Corillo, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper ricos, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. ¡Vamos al capítulo!
Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. DeGrasse Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.
Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo. Sí señor, espero que todos se encuentren bien, espero que la gente que estaba dándole la sanse tenga, verdad, mucha agüita y Gatorade, o beban, o comen, o coman algo medio saladito para los trolitos. Que mucho subiendo y mucho bajando a esos muchachones, ¿eh? Todavía les queda. Vaya, felicidades por eso. A mí mis rodillas y mi espalda ya no me dejan, pero todavía les podemos meter a la plena. Para los que no saben, ¿verdad? Que me escuchan en otros países, ¿verdad? Porque sé que en España, en México, en Chile, varias partes de Estados Unidos que son personas de otra nacionalidad pero que hablan español, es porque este fin de semana fueron las fiestas más importantes de Puerto Rico, que se celebran en el viejo San Juan, que se llaman las fiestas de la calle San Sebastián. Y mano, en verdad se pone la cosa buena, hay mucha música, mucha cultura, es súper bonita, así que espero que se lo hayan disfrutado. Y los que nunca han visitado Puerto Rico, que le metan. Ahora sí que sí, papá, ya estamos aquí, ready para, mira, traer las maravillas del universo, como ya hemos dicho, ¿verdad? Anteriormente. Aquí les habla su host Agustín Valenzuela, por si ya no lo mencioné y por si no lo saben. Y le doy la bienvenida a los que le dieron play por primera vez y los que le siguen dando play a esto. Y mano, ves, vi que el Patreon se siguen sumando gente, así que gracias, gracias. Y mano, son solamente $3 y apoyan todo esto. Todo lo del podcast, todo lo que yo hago en general, y en verdad nos ayudan para hacer esto más seguido. Y no tener que hacer otras cosas que no me gustan tanto, como escribir y hacer estos episodios. Para los que están escuchando esto hoy o mañana temprano y están en el área de St. Pete, Clearwater y todo eso, mañana voy a estar en Bayboro haciendo una presentación. Yo y hay otros dos presentadores más. Yo voy a hablar de la misión DART. Tengo una presentación de DART, así que se pueden apuntar. Vayan a Nerd Night St. Pete, ¿verdad? Nerd Night St. Pete. Y busquen la información. Y creo que los boletos están en $5, si no me equivoco. Es básicamente como un TED Talk, ¿verdad? Yo soy uno de los tres presentadores que va a estar. Es como un TED Talk, pero puedes darte una birrita. En un TED Talk, no. O creo que no. No sé. Pero anyway, están invitados todos. Vayan para allá, voy a estar allí presentando. Corillo, mano, hoy voy a hablar algo súper brutal. Me encanta porque leí este artículo, encontré este artículo que me parece fascinante, porque son todas las cosas que ya yo conozco bastante bien, pero la manera que esta persona lo explica me voló los cascos. Así que hoy vamos a hablar de la ley de conservación de energía. Y obviamente ya, ¿verdad? Hace unas semanas o unos meses fue el episodio de termodinámica, ¿verdad? Las leyes de termodinámica. Pero entre ellos, en verdad, ¿verdad? La primera ley en específico es más, tiene que ver con la conservación de energía. Pero realmente la ley de conservación de energía que Pues este caballero, ¿verdad? O dama, no estoy seguro, pero se llama Oriol Planas, que es ingeniero técnico industrial. Pues él es el autor de este, de esta publicación en energianuclear.net. Energia-nuclear.net. ¿Verdad? Pues este artículo es de él, de Oriol Planas. En verdad está buenísimo. El artículo se escribió o se publicó el 10 de febrero del 2020, pero la última versión o revisión fue el 18 de septiembre. O sea que esto está fresquecito. Y imagino que por eso, como dieron un update, pues parece que me salió, ¿verdad? En mi email y las cositas por ahí. Y, mano, pues vamos a hablar de la ley de la conservación de la energía. Y no solo esto, este artículo está súper brutal porque tiene ejemplos y también tiene, ¿verdad? Unos ejemplos que pienso yo que están chéveres porque te lo comparan con el día a día, con tu guiar tu carro, con soltar una pelota o etcétera. Y, ¿verdad? Y también lo ata a otras cosas como, ¿verdad? La energía igual que la materia multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿verdad? El E igual MC square y te lo une también a la primera ley de termodinámica. Así que vamos a hablar hoy de la ley de conservación de energía. ¿Y de dónde salió esto, Corillo? La ley de la conservación de energía, también conocida como una de las primeras leyes de la termodinámica, es uno de los conceptos fundamentales de la física y rige, definitivamente rige nuestro universo. Yo he hablado en muchas ocasiones, Corillo, ¿verdad? De las partículas y cómo funciona la física cuántica, y mucho de la física cuántica tiene que ver con energía. Y por ejemplo, en la tabla periódica, ¿verdad? Con el núcleo atómico, y ahí se encuentra energía, y esa energía, cuando por ejemplo algo radioactivo suelta la energía, pues no es que simple y sencillamente desaparece, es que, ¿verdad? Por ejemplo, neutrones pueden perder electrones, o sea que ese neutrón se convirtió a lo mejor en un protón ahora, pero tuvo que soltar un electrón, crear otra partícula que fuera el equivalente a esa energía que está perdiendo. O sea que no se acaba ni se desaparece la energía, es que se transforma. Así que, ¿verdad? A lo largo de la historia de la ciencia, Corillongo, ¿verdad? Esta ley ha sido un pilar súper fundamental, digo yo. Él no dice súper, pero yo lo digo súper fundamental, que ha permitido, ¿verdad?, comprender y explicar, ¿verdad?, una amplia gama de fenómenos naturales, literal, Corillo. Cuando tú piensas en energía, hasta tú consumir comida que se llenó de energía por otros medios, sea por el sol, por otra grama, que, ¿verdad?, un animal que come grama, que tiene energía que también viene del sol, y proteína, y etcétera, y tú te comes eso para energía, tú estás transfiriendo energía a tu cuerpo, que tu cuerpo la procesa para darte energía, todo es energía, a mí me encanta. Así que vamos al origen y, ¿verdad?, y los autores de esto. La idea de la conservación de energía comenzó a tomar forma en el siglo XIV, gracias al trabajo de científicos como Julius Robert Mayer, James Joule y Hermann von Helmholtz. Y estos, ¿verdad?, investigadores realizaron estudios exhaustivos sobre la conservación de la energía térmica, en, ¿verdad?, en mecánica y viceversa, en física en general. Así que, sin embargo, ¿verdad?, la formulación más conocida de esta ley se atribuye a Rudolf Clausius y William Thomson, ¿verdad? A mediados del siglo XIV. ¿Qué sucede? Para que tengan idea de esto, también en otro artículo, porque obviamente yo tengo que corroborar esta información, en otro artículo sale que en el 1847 el físico James Prescott Joule enunció el principio de conservación de energía, ¿verdad? Así que pueden verlo, ¿verdad?, por ahí, como que quién fue qué, pero lo importante es que más o menos a mediados del siglo XIV es que se empezó a hablar de esto, y ya sucesivamente hasta establecer, ¿verdad?, la ley de conservación de energía, que incluso hasta el mismo Newton trabajó con ella. Así que esta ley establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma u otra, ¿verdad? Es decir, que la cantidad total de ella, ¿verdad?, de la energía en un sistema aislado no varía con el tiempo. Y cuando hablo de un sistema aislado, imagínense en que hubiera, ¿verdad?, que existiera, yo creo que hubiera no es una palabra, pero imagínense que existiera un objeto con una temperatura tal puesto sobre la nada. Pues ese objeto, al menos que tenga una manera, ¿verdad?, de transferir la energía para algún lado, pues no la perdiera, se mantuviera, ¿verdad?, constante. Lo que esto significa que en ausencia de fuerzas externas, Corillo, la energía total de un sistema se conserva, incluso si experimenta, ¿verdad?, transformaciones de un tipo de energía a otro. Por ejemplo, en un sistema cerrado, ¿verdad?, la energía mecánica puede convertirse en energía térmica, ¿verdad? O sea, algo que esté en movimiento, esa energía de movimiento puede convertirse en temperatura, que piénsenlo, cómo funcionan los motores. Para que el motor funcione y corra, sube su temperatura y se convierte de energía de fusión ahí dentro del motor, esas explosiones de la gasolina y etcétera, y las chispas del spark, ¿verdad? Se convierte en que de momento el motor está caliente, y si tú tocas hasta el hood, ¿verdad?, del carro, se siente caliente. Pero, anyway, de la energía mecánica, que cuando, ¿verdad?, se podría convertir en térmica debido a la fricción del movimiento de las partes, pero la suma total de ambas, que esto es muy importante para que entienda la conservación, es que aunque se convierta de energía mecánica, ¿verdad?, algo en movimiento como un motor, y convertirse, ¿verdad?, en algo térmico, algo que tiene una temperatura, debido a esa fricción, como quiera la suma total de ambas, ¿verdad?, la energía mecánica o el objeto mecánico y la térmica, cuando la unes, se mantendrá constante. O sea que sería la misma suma de la energía original. ¡Uy! ¡Aguántalo ahí, papá! ¡Qué bueno está esto! Corillo, desde la mecánica newtoniana, como les había mencionado ya, ¿verdad?, en la mecánica newtoniana, el principio de la conservación establece que la energía mecánica total de un sistema cerrado de cuerpos, entre los cuerpos, solo actúan, ¿verdad?, las fuerzas internas del sistema, ¿verdad? Y esto permanece constante, como básicamente ya dije anteriormente. O sea que, en pocas palabras, la ausencia de fuerzas disipativas, por ejemplo, ¿verdad?, la fuerza de fricción, o, ¿verdad?, aquí en la tierra, el aire, si tú pones algo caliente, se va a dispersar, ¿verdad?, el calor de una olla se va a dispersar en el aire, va, ¿verdad?, esa energía se va a transferir al aire. Pero, ¿verdad?, cuando hay, ¿verdad?, en ausencia de eso, ¿verdad?, de eso donde se va a disipar, pues entonces la energía no surge de la nada y no puede entonces desaparecer a la nada, solo puede convertirse en otro tipo de energía, ¿verdad? Desde la termodinámica, la ley de conservación de, ¿verdad?, se formuló como la primera ley de la termodinámica. O sea que la cantidad de calor recibida por el sistema se utiliza para, ¿verdad?, cambiar su energía interna y realizar trabajos contra fuerzas externas. Así que la ley de conservación de energía establece que no hay máquina de movimiento perpetuo del primer tipo, ¿verdad? Y eso lo demostró Sadi Carnot, que tales procesos son imposibles. Eso es lo que dice él. Pero vamos a una parte que me gusta mucho para explicar esto, y son los ejemplos, ¿verdad?, como para comprender mejor la ley de conservación de la energía. Y aquí es algo que me encanta de este artículo, ¿verdad? ¿Verdad? Es útil ver algunos ejemplos concretos de cómo funciona, ¿verdad?, en situaciones cotidianas, que esto a mí me encanta. Y, por ejemplo, imagínense, en verdad, un péndulo, ¿verdad?, o ¿verdad?, con lo que hipnotizan a la gente. Pues imagínense un péndulo simple, o, ¿verdad?, o algo así. Pues como un péndulo de un reloj, ¿verdad?, cuando levanta el péndulo a una cierta altura y lo suelta, comienza a oscilar, ¿verdad?, o a tambalearse o a moverse de lado a lado, ¿verdad?, hacia adelante y hacia atrás. Y pues a medida que desciende, su energía potencial gravitatoria disminuye, pero su energía cinética aumenta. O sea que se conserva de una energía a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la gravedad primero lo iba jalando, pero ya se convierte en energía cinética a la velocidad a la que va, pero si une esas dos, sería la misma energía, solo otro tipo de energía. ¿Verdad? Que la suma de la energía potencial y la cinética en cualquier punto de su movimiento siempre será constante si no hay fuerzas de fricción o resistencia del aire involucrada. ¿Entienden? Eso está brutal. Tenemos que estar bien claros que todo lo que hace fricción o hace, ¿verdad?, cosas así, pues evitan ese movimiento inercial. Así que, por ejemplo, algo que está en caída libre, cuando dejas caer un objeto desde cierta altura, su energía potencial gravitatoria, ¿verdad?, la energía que supone que la gravedad va a empezar a jalar, se convierte en energía cinética a medida que cae, o sea, a medida que ya va con más velocidad. ¿Por qué? Porque cuando choque con algo, esa velocidad con la que iba ese objeto que está cayendo va a transferirse al objeto al que le cayó, al que le dio. O sea, si te lo tiran en tu cara, ¡pa!, te va a doler mucho la frente, porque, ¿verdad?, de la energía potencial gravitatoria, ¿verdad?, la energía que la gravedad se supone que jala eso, ya al coger una velocidad, una energía cinética, esa energía entonces la va a transferir a la frente tuya cuando te meta. Y te va a doler. Pero se conservó la misma cantidad de energía. Así que la ley de la conservación de energía establece que la suma de estas dos formas de energía es constante durante la caída, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de un coche en movimiento. Cuando un carro, ¿verdad?, está en movimiento a una, ¿verdad?, cierta velocidad constante, tiene energía cinética debido a su movimiento. O sea que mientras va acelerando, esa aceleración, la rapidez con la que se mueve el carro, que sería el objeto en este momento, sería constante. Pero si el conductor apaga el motor, el coche seguirá moviéndose debido a la inercia, ¿verdad? Y su energía cinética se mantendrá constante hasta que ocurra alguna fuerza de fricción, ¿verdad? Como que él frene o que alguna pared se le meta en el medio, o, ¿verdad?, incluso la fricción de la goma en el suelo, o incluso el aire, ¿verdad? Sería una manera de fricción menos eficiente que el frene, pero sigue siendo. Pero si no hubiera aire, si las gomas estuvieran ¿verdad?, flotando y tú no pudieras frenar, el carro seguiría por ahí para abajo a la velocidad a la que se aceleró. So, si llegaste a las 60 millas y no hubiera aire, no hubiera frenos, no hubiera gomas tocando el suelo que crea fricción, el carro se iba a quedar viajando a las 60 millas hasta que se le ponga otra fuerza, ¿verdad? En este caso, los frenos o una pared o algo así, ¿me entiendes? Que ahí te das cuenta que esa fuerza cinética que se le metió de las 60 millas, digamos que para con una pared, ¿qué le va a pasar a la pared? Va a romper la pared, al igual que va a romper parte del carro, porque transfiere esa energía entre la pared y el carro, y para poder desacelerarlo, lamentablemente el seguro te va a subir. Vamos a algo que está súper cool también, y es la transformación de energía, pero, ¿verdad?, en la electricidad o en una central eléctrica, para que entiendan todas estas cosas del día a día, tanto el carro, la bola que cae, el péndulo que se mueve. Así que en una central térmica, ¿verdad?, convencional, de energía química, ¿verdad?, almacenada en el combustible, como el carbón o la gasolina, ¿verdad?, el gas o lo que sea, se convierte en energía térmica mediante la combustión, que es lo que pasa más o menos dentro de un motor, ¿verdad? Luego, esta energía térmica se utiliza para calentar agua y producir vapor, que impulsa una turbina conectada a un generador eléctrico. ¡Qué brutal! O sea que la energía térmica se convierte en energía mecánica en la turbina y finalmente en energía eléctrica para el generador y prender las luces y cargar el celular o la radio o lo que sea con lo que me estás escuchando. O sea que de la energía química que sacan del combustible o las plantas o lo que sea, ¿verdad?, pasa de una a otra a combustión, luego a energía térmica que calienta el calor, que crea vapor, que tiene una temperatura y sale una presión que mueve la turbina y genera electricidad. So, se mantuvo la energía, la ley de conservación de energía, solo se transformó. Por eso es que me encanta, esta de energía eléctrica está tan brutal, porque pasa de varias fases, pero sigue siendo, la energía se conserva de un, ¿verdad?, de un objeto, ¿verdad?, o a otro, básicamente, o ¿verdad?, de una energía a otra, o diferentes tipos de cosas que tienen energía, pero basada y energizadas por la primera, que sería la energía química. Así que así mismo, ¿verdad?, en una central nuclear, podemos hablar de una central nuclear que no sea que quemamos gasolina o combustible, ¿verdad? En una central nuclear, pues, se puede realizar el mismo proceso, pero en lo igual de iniciarse con combustible, ¿verdad?, fósiles, pues la energía térmica se obtiene, ¿verdad?, la energía que calienta esa agua se obtiene de la fisión de un átomo de, ¿verdad?, de uranio o lo que sea que usa esa central nuclear. So, el átomo, ¿verdad?, irradia, y la irradiación es temperatura que calienta el agua, y el resto del proceso es lo mismo, que era una turbina que mueve un generador eléctrico. Así que en ambos casos, a lo largo de todas estas transformaciones, la energía total se conserva, aunque cambie de forma. ¡Qué brutal! Y Corillo, vamos más allá. Me encanta este episodio. Corillo, la reacción nuclear en el Sol. ¿Verdad? En el núcleo del Sol ocurre una reacción nuclear llamada fusión nuclear, y en la cual los núcleos de hidrógeno se combinan para formar, ¿verdad?, núcleos más grandes como helio y otras cosas. Pero ¿qué sucede? Durante esta reacción, una pequeña cantidad de masa se convierte en energía, según la famosa ecuación de el mismo Einstein, de E igual mc square, ¿verdad? Y la energía es igual que la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿verdad? La energía liberada de forma de luz y calor es constante, lo que mantiene al sol brillando, ¿verdad? Durante miles de millones de años. ¿Qué sucede? No solo el sol, sino de que esa luz que salió y sale del sol llega aquí, llega con una temperatura que cuando te da a ti en la piel, sientes el calor. Y cuando te da el sol y un día, ¿verdad?, frío, se siente rico porque es la energía que desde allá salió y se mantuvo y se conservó hasta que te dio a ti. Obviamente atraviesa la atmósfera, atraviesa ciertas cosas y pierde un poco, ¿verdad? Pero en el general, esa luz que vino de allá se transfirió hasta acá, ¿verdad? Esa energía. Y corillo, como, ¿verdad? También una montaña rusa, ¿verdad? El vagón de una montaña rusa realiza varias, ¿verdad? Conversiones de energía potencial y energía cinética en cada vuelta. So, cuando está, ¿verdad?, lo más alto, casi toda la energía es energía potencial gravitatoria. Y, ¿verdad?, después de eso, a medida que va bajando, aumenta la velocidad y la energía se transforma en energía cinética. Igual que cuando se cae una bola, ¿verdad? O algún objeto desde la altura y te mete en la cabeza. Corillo, qué brutal. Y que, ¿verdad?, que no debe de importarle esto de la importancia en la física. Y es que la ley de la conservación de la energía es un pilar fundamentalísimo en la física. Y tiene una amplia gama, ¿verdad?, de aplicaciones en diversas ramas de la ciencia. Algunas en las áreas de las que, ¿verdad?, esta ley desempeña un papel crucial, ¿verdad?, incluyendo la física termodinámica y, ¿verdad?, no solo eso, también la mecánica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la mecánica clásica, la conservación de energía se utiliza para resolver problemas relacionados con la cinética y la dinámica de los objetos en movimiento, ¿verdad? La energía cinética y potencial son ejemplos de formas de energía cuya conservación es fundamental, ¿verdad?, en el contexto de algo mecánico, algo que tiene movimiento y función, ¿verdad? La física termodinámica, como mencioné anterior, pues ya hay un capítulo que explica todo eso, no les voy a hablar de eso, pero por ejemplo en algo que es fundamental, ¿verdad?, en la electrodinámica y electromagnetismo, ¿verdad? Este principio también es aplicable, corillo, en el campo de la electricidad y el magnetismo, porque por si no lo sabían, ¿verdad?, cuando tú tienes ese generador que está dando vueltas y crea electricidad, también crea magnetismo. Y entonces podemos decir que si tú estás generando magnetismo, creas electricidad, y si estás generando electricidad, creas magnetismo. O sea que ahí hay energía, ¿sabes? En circuitos eléctricos, por ejemplo, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa en bombillas o energía térmica en dispositivos de calentamiento, ¿verdad? Como tu calentador, ahora mismo que están las cosas frías por acá por Estados Unidos. Y obviamente no nos podemos olvidar de la física nuclear, que en la física nuclear esta ley es esencial para entender la, ¿verdad?, las reacciones nucleares y la energía liberada en procesos como la fusión y la fisión nuclear, corillo. Y eso está súper, súper brutal. ¡Qué clase de palo de capítulo, Dios mío! La verdad es que este artículo, como les dije, lo saqué de, ¿verdad?, este muchachongo que se llama nuevamente, déjame decirlo aquí, Oriol Planas, que es ingeniero técnico industrial. Pero lo pueden conseguir en la página de energia-nuclear.net, pero corroboré ciertas cositas, ¿verdad?, con contenidosdigitales.ulp.edu, también de físicaexplicada.com y de principio, se llama concepto.de. Pero la verdad, pues, que el artículo principal es de energia-nuclear.net. De verdad que está buenísimo, qué buen capítulo, a mí me encanta hablar de esto, porque cada vez como que hago más clic, cada vez que entiendo todas estas cositas y la física cuántica, partículas y energía, que tiene que ver mucho, mucho, mucho con la cuántica, las cosas a niveles más básicos son los que nos hacen entender cómo funciona a niveles más grandes, como la transferencia de energía, que básicamente se transfieren con partículas, radiación. Así que, ¡uy! ¡Aguántalo ahí, papá! ¡Voy subiendo! ¡Voy bajando! Corillo, nuevamente gracias por escucharle, gracias a todos los que me apoyan. Vayan al Patreon, patreon.com/AgustinValenzuela, para historias cortas, ¿verdad? Ciencia ficción, horror, drama, ¿verdad? Está brutal. Suspenso, hay mucho suspenso y muchas ideas muy dementes que pueden, ¿verdad?, a lo mejor no sonar como tanta ficción, porque mucha de la física sí existe. Nada, y me pueden apoyar también yendo a Amazon, o me escriben a mí directamente y me pueden buscar como Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica Podcast en Twitter. Facebook también está, pero no uso realmente tanto. Y vayan y apóyenme en mi canal de YouTube y se suscriben. No subo tanto contenido tan corrido, pero siempre aparecen cositas cool. Y cuando hablo con alguien, ¿verdad? Con alguna otra persona que tengo aquí, pues esos salen en video. Y hay varios ahí que pueden disfrutarse. Y también se pueden suscribir a, ¿verdad? Y darme seguir en Spotify y en Apple Podcast y todas esas cositas. Envíenle este episodio a la gente por ahí. Y mano, y busquen mis libros en Amazon, como ya dije, ¿verdad? Tanto La Exploradora Titán, la segunda parte de La Exploradora Draco. Busquen mi libro de curiosidad científica, El Universo en Arroz con Habichuela. Y la parte 1 de Historias Cortas para Sentarse en el Inodoro, que son historias que salen de las historias del Patreon, pero los pongo en un libro para los que no pueden pagar el Patreon. Y pues dan un one time payment. Y tienen ahí como, si no me equivoco, son 10 historias, 12 historias, algo así. Creo que son 10. Para no, ¿verdad? Meter las patas. Maybe son más. Pero lo digo es porque el segundo libro de historias cortas para sentarse en Inodoro, ya está montándose. Y creo que ese sí va a tener 12 o más historias. Así que, hermano, ahí lo tienen. Gracias, gracias, gracias. Y para los que pensaron que no iba a salir el episodio, se equivocaron. Estamos aquí como siempre todos los lunes. Gracias por el apoyo, los quiero un montón. Que tengan una muy buena semana y chequeamos. ¡Mua! Mis amores.
Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.